Y hoy vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, versos 10 hasta el 17. Voy a tratar de cubrir todo el capítulo, considerando que Mario y Jorge van para la prisión hoy a ministrar a los presos allá y necesitan irse temprano. El título del mensaje es La visión del Cristo glorificado. El texto es capítulo 1, versos 10 al 17, dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Voy a leer hasta el 18. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Padre, oramos, Señor, suplicándote entendimiento, sabiduría, gracia, para predicar el mensaje y para escucharlo. Que así como yo debo predicarlo expositivamente, cada uno lo pueda recibir expositivamente, es decir, verso por verso y juntando todo el significado, Señor, claramente. Enséñanos, ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias por permitirnos estar aquí ahora, escuchando tu palabra. Amén y amén. La semana pasada vimos un poco de la vida de Juan. Nos enfocamos en el verso 9, su transformación de un joven impetuoso a un hombre maduro en la fe y sufrido por el testimonio de la palabra y del nombre del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Juan recibió la visión? ¿Qué es lo que sucedió con él? ¿Dónde estaba él? ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Qué estaba haciendo él o qué tuvo que ver él con haber recibido esta visión tan extraordinaria? Y en este capítulo 1, Apocalipsis describe cómo Dios preparó a Juan para recibir las revelaciones que completaban todo el libro. Y es lo que hemos estado viendo, la introducción del libro, el tema del libro, el saludo de Dios, trino, para todas las iglesias y la vida del apóstol Juan, que aquí no se presenta como apóstol, sino como un consiervo, como un siervo participante de los sufrimientos del Evangelio. Así que en los versos siguientes Juan describe una visión del Cristo glorificado. En esta descripción el profeta es preparado en su mente y en su ser para recibir lo que continúa. Primero, en toda la visión, en toda la revelación es Jesucristo, como Él es, como el Señor es en su persona, en su ser. Y dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu. Quiero que nos paremos un poquito allí. Es decir, que estaba lleno del Espíritu, sí, obviamente. Es decir, que estaba en Cristo, sí, obviamente. Solamente el que está en Cristo está en el Espíritu. Y solamente el que está en el Espíritu puede escuchar al Señor, entender al Señor y ser usado de esta manera por el Señor. Lucas 2, 25 al 27 nos narra acerca de Simeón cuando ve a Jesús siendo guiado por el Espíritu. No voy a ir allá, nomás quiero usar la referencia. Este hombre es parte del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo viene, el Espíritu Santo lo dirige a él para entender quién es este bebé. Este bebé Jesús lo toma en sus brazos y dice, Señor, ya puedo morir tranquilo porque me has permitido ver al Mesías, al Prometido, al Salvador de Israel. El Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento ha trabajado en los creyentes y ha salvado los que ha de salvar, igual en el Nuevo Testamento. Dios no cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismo Dios, es la misma gracia, es el mismo, es la misma manera de salvación. Y aquí vemos como Juan es movido por el Espíritu a estar en esta condición, y cuando dice yo estaba en el Espíritu, lo que él quiere decir allí es que estaba en un estado como un tipo, un estado, era algo fuera de lo normal. Con sus sentidos normales, en su condición normal, Juan no podía entender ni podía ver esto que le está viendo. Una de las razones es porque nadie puede ver a Dios y quedar con vida. Por esa razón, por fe, nosotros sabemos de Dios. Pero Juan, el Señor, es tomado por el Espíritu Santo, toma a Juan y le permite, en esta condición especial, poder recibir la visión, poder ver al Señor Jesucristo como Él es y darnos esa descripción tan detallada. El libro de Ezequiel habla de que Ezequiel tuvo una experiencia parecida. Pedro tuvo una experiencia parecida en Hechos 10, cuando estuvo en un éxtasis y el Señor le permitió ver una sábana con animales y le habló de que el Evangelio era para los gentiles también. Pablo también habla de eso, dice que si en el espíritu o en el cuerpo no lo sé, pero está hablando de una experiencia especial que él tuvo, donde el Señor le permitió ir a otro lugar que no es aquí, a entender cosas que son espirituales. Quiero hacer una pausa. Esto está sucediendo con estos hombres porque la palabra de Dios se está escribiendo. Hoy en día no hay tal cosa como una revelación nueva de parte de Dios. No hay tal cosa como visiones que nos van a traer revelaciones nuevas de Dios. Dios puede hablarle a una persona, no estoy diciendo que no, de una manera especial, pero jamás para traer una revelación nueva a la iglesia del Señor. No existe, no es cierto. Es falso, toda pretensión en ese sentido, la palabra ya está completa, Dios usó lo que tenía que usar y Juan está en el Espíritu recibiendo una revelación especial para completar la Biblia, la palabra del Señor. Y ahí nos quedamos. Y dice que está en el día del Señor. Y aquí se refiere al día en que los cristianos se congregaban para adorar al Señor. El Señor Jesucristo resucitó un día domingo. Hasta entonces, los creyentes de parte del pueblo de Israel se congregaban el día sábado, porque es el día en que la ley Dios había estipulado que se congregaran, y el día sábado ellos lo hacían como el séptimo día, el día en que estaban esperando las promesas del Señor. Por eso se reunían para celebrar esa realidad de las promesas del Señor. Y la iglesia cuando nació empezó a reunirse los domingos, y el domingo es el primer día de la semana. La iglesia no está esperando, la iglesia está celebrando que Cristo ya vino, que Cristo Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, un día domingo. Entonces la iglesia del Señor comenzó a celebrar el día domingo. 120 hermanos están en el libro de los Hechos, en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, es día domingo, es cuando nace la iglesia del Señor. Y desde entonces los hermanos se han reunido así. Luego Juan pasa a describir lo que oyó y vio en la visión que el Señor le revela. Y estos versos son la introducción al comienzo de toda la revelación que le fue dada de parte del Señor. Y en los siguientes 21 capítulos de Apocalipsis, Juan describe paso a paso lo que se le permitió ver y oír. Esta es como la puerta, hermano, aquí estamos entrando nosotros. Dios nos permite con estos mensajes al entrar aquí a una puerta donde nosotros vamos a ser testigos del futuro de la humanidad. Y así tenemos que ver este libro. Así tenemos que entrar con esta expectativa de que el Señor nos permita ver en detalle muchas cosas del futuro que van a fortalecer nuestra fe y nuestro caminar con el Señor. 21 capítulos dedicados a esto. Y donde el Señor al principio muestra su resplandor al apóstol Juan. Así que Juan dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. El éxtasis que se encuentra Juan al recibir esa visión le permite escuchar, oír, ver cosas que son diferentes a lo normal, que vienen de Dios. En Ezequiel 3:2 dice, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Ezequiel tiene la misma experiencia. Y dice, oí detrás de mí. ¿Por qué detrás de ellos? Yo no sé. Pero Juan más adelante dice que se volteó a ver qué era lo que, de dónde venía esa voz. Y empieza a describir al Señor. El sonido fuerte de la voz indica con claridad la importancia, la solemnidad, la autoridad de que está a punto de darse este dicho. Eso es lo que está a punto de escuchar. La voz habla con autoridad absoluta. Juan la escucha como el sonido de trompeta, una voz clara ordenando que todo se someta a lo que es ordenado. Así es la voz de Dios. Un pastor en un país en Europa le invitaron a predicar en una iglesia donde el rey de ese país acostumbraba a ir el domingo a escuchar los mensajes. Pero este rey era un hombre un poco insolente. Y cuando el pastor empezaba a leer la escritura, el rey comenzaba a hablar con la persona que estaba al lado de él. Él se detenía y el rey se detenía. Volvía a leer y volvía a empezar a hablar y el rey de nuevo hacía lo mismo. Hasta que este pastor se detuvo y miró al rey a los ojos y le dijo, cuando el león de la tribu de Jehová habla, todos los reyes se callan. Y lo calló, porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios, la que se está leyendo. Por eso hay esa reverencia, por eso hay ese respeto, por eso nos tomamos el tiempo de esperar que los niños se sienten con los papás, que los niños abran sus Biblias, que todos estemos atentos a escuchar la palabra cuando la hacemos. Esa es la reverencia que tenemos que tener porque es la voz de Dios. Mire Éxodo 19, versos 16 al 19. El Señor está preparando al pueblo de Israel, antes lo hemos visto en algunos mensajes, pero creo que es necesario verlo de nuevo. Y el salmo con que abrí el mensaje, el servicio de hoy, el Salmo 29, nos habla de la voz de Dios, del poder en la voz de Dios, de la autoridad en la voz de Dios. Y aquí Éxodo 19, versos 16 al 19, el Señor está hablando con Moisés justo antes de darle los 10 mandamientos. Y dice así, refiriéndonos a la voz del Señor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Por qué hay truenos y relámpagos? Porque Dios está hablando. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Es lo que vio Juan, o lo que escuchó Juan, más bien, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando él dice, escuché una gran voz. Y más adelante, él pasa a describir lo que vio cuando escuchó esa gran voz como de trompeta, como sonido de trompeta. En el verso 11, dice lo que decía la voz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya vimos más adelante, atrás en el verso 8, la misma declaración, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Y aquí en el verso 11, la misma declaración, arriba vimos que la declaración es de Dios el Padre, aquí en el verso vemos que la declaración es de Jesucristo. Jesucristo, las declaraciones que hace son las mismas que el Padre, porque Él es Dios. Esto nos muestra la deidad del Señor Jesucristo. Y aquí le da la comisión a Pablo y le dice, escribe en un libro lo que ves. Y le dice a quién debe enviárselo, a sus destinatarios. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan recibe la orden de escribir en un libro y enviarlo. A través de todo el libro se le dice en Apocalipsis 12 veces que escriba lo que ve. El contenido de lo que tiene que escribir está basado completamente en lo que él ve. Juan no presenta su opinión. Juan no está enseñando una doctrina. Juan no está defendiendo absolutamente nada. Todo lo que hace Juan es presentarse como un testigo. Y esto nos va a ayudar para entender algo que viene más adelante. Hay un error en la traducción de la Reina Valera que tenemos que corregir. Basados en este concepto de que Juan es un testigo simplemente y lo que dice no es de él. Él solamente está narrando lo que el Señor le está permitiendo conocer. Es un testigo, narrador, fiel de lo presenciado. La manera de escribir el libro era un papiro, no era un libro como nosotros lo conocemos, eran unas hojas hechas como en forma de rollo de unas plantas que crecen en Egipto. Era el papel más económico que había en ese entonces. El destinatario son las siete iglesias de Asia. Esta provincia de Asia era conocida como el área general en que estaban localizadas las iglesias, la iglesia primitiva, ahí donde comenzó a crecer. ¿Saben cuál región es esa hoy en día? Es Turquía. ¿Saben cuántos cristianos hay en Turquía? Hay 99% de la población son musulmanes. 0.2% de la población en Turquía son de otras religiones y entre eso hay cristianos. Increíble que estemos leyendo una región donde Cristo personalmente le habló a estas iglesias y hoy en día tenemos una población cristiana tan pequeña. Algo sucedió allí con esas iglesias y el Señor estaba advirtiéndolo. Y estas iglesias, estas siete iglesias de Asia Menor, representan la condición espiritual en que se encontraban todas las iglesias en ese entonces. Y cuando estudiemos en el capítulo 2 y el capítulo 3, que cubre el mensaje a las iglesias, ustedes van a ver que nosotros nos encontramos en algunas de estas categorías y necesitamos escuchar lo que el Señor dice. Yo estaba mirando en la internet la región, fotos de la región, y estaba viendo la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna, que es una de las iglesias, una de siete iglesias, es un sitio turístico. Y Turquía es un país muy turístico. Ahí está Estambul, es un país donde hacen carreras de Fórmula 1. Es muy moderno lo que hay allí. Es una mezcla en esa cultura prevaleciente en los musulmanes. Pero la ciudad de Esmirna es un lugar bonito, turístico, allí. Y veía a la gente sentada en un café, tomándose un café. Y venía a mi mente pensar lo siguiente: increíble que esta gente allí, en esa ciudad, estaba una iglesia que recibió una carta exclusivamente hecha por parte del Señor Jesucristo, revelada al apóstol Juan, para que se las entregara a ellos. Y me quedaba fascinado pensando en esta realidad, la realidad del Señor Jesucristo, el cuidado del Señor Jesucristo por su iglesia, su atención a lo que sucede dentro de la iglesia y su deseo de que la iglesia conozca su propósito, su voluntad y escuchen lo que él dice. Por eso más adelante dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora me pongo a pensar, entonces nosotros estamos leyendo historia aquí. En parte sí, claro que sí, esto es histórico. Esto es un documento histórico fiel a lo que sucedió entonces. Pero más que eso, son las palabras de Cristo Jesús para que nosotros hoy escuchemos lo que Él quiso decir allí y cómo aplica para nosotros hoy, Iglesia del Valle Central, aquí en Ciris, California. Y tomemos a pecho lo que dice el Señor. Voy a regresar, mire, en el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces el Señor nos dice, no solamente lo leemos, no solamente lo escuchamos, pero guardamos en nuestro corazón lo que el Señor dice. Esa debe ser nuestra actitud al escuchar lo que dice este libro. Esas iglesias estaban ubicadas como en un círculo y eran las siete zonas postales del área. Es decir, desde allí se distribuía todo el correo a toda esa región grande. Eran claves. Hoy en día Turquía se considera como un país estratégicamente bien posicionado, políticamente clave para lo que pasa en el mundo. Y el Señor estaba usando este lugar para hablar. Estaban distanciadas entre 40, 45 millas y algunas 30 millas. Y el que llevaba las cartas tenía que hacer un recorrido así como el reloj y terminar de nuevo a este lado. Cuando los pastores recibían estas cartas, las leían públicamente a su iglesia y hacían una copia. para que se mandara a otras iglesias. Y allí comenzaron a distribuirse las copias del libro de Apocalipsis desde entonces. Estas ciudades estaban, estas iglesias estaban situadas en ciudades que llevaban su nombre, formando esa especie de círculo. Era la parte más rica y más de mayor influencia en la provincia de Asia, donde estaban estas siete iglesias. Y estas siete iglesias seguramente eran las que tenían las características más comunes de la situación espiritual de todas las iglesias. Sigamos, versos 12 al 16, allí el Señor, allí está mostrando Juan la fuente de la comisión. Al principio vimos que Juan es comisionado, segundo vamos a ver quién lo comisionó a él, y aquí entramos en la descripción del Señor Jesucristo como Él es. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Vamos despacio. Lo primero que Juan ve al voltear son siete candeleros de oro. El simbolismo de los candeleros de oro está explicado en el verso 20. Esto es simbólico, pero el verso 20 nos lo explica. Dice, el misterio, aquí explica dos cosas, las siete estrellas y los siete candeleros. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Dice que el Señor Jesucristo se paseaba en medio de estos siete candeleros. Y los candeleros están relacionados con el hecho de que cada iglesia es como un faro que ilumina en la oscuridad. El Señor Jesús dice en Mateo 5, 14 al 16, habla de que los creyentes somos la luz del mundo, y que una lámpara no se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba para que ilumine todo el cuarto. Y también dice que una ciudad no se puede esconder cuando está sitiada arriba de una montaña. Va a iluminar, se va a notar. Eso es lo que el Señor habla de nosotros. En Zacarías responde al ángel que ve un candelero de oro con siete lámparas. También en el tabernáculo había un candelero de oro con siete lámparas que estaban adentro del primer velo. Eso es Zacarías 4:2 y en Éxodo 25:31 al 40. No voy a ir allí ahora. Estos eran símbolos del testimonio que el pueblo de Dios tenía que dar a las naciones que le rodeaban. Israel, cuando el Señor los escogió, ellos vinieron a ser como un megáfono. Es decir, a través de ellos se expandía la voz de Dios, a través de ellos se expandía el mensaje del Señor. Nosotros venimos a ser ese megáfono ahora. Es a través de nosotros que se expande el mensaje de Dios, que se ilumina a un mundo que está en la oscuridad. Por eso insistimos en esta iglesia. Nosotros no somos como los no creyentes, nos diferenciamos de ellos. Nosotros somos luz, ellos son oscuridad. Nosotros somos hijos de Dios, ellos son hijos del diablo. Nosotros amamos a Cristo, ellos son enemigos de Él. Nosotros tenemos la gracia del Señor sobre nosotros, ellos tienen la ira de Dios sobre ellos. Así que el mensaje lo tenemos nosotros para llevárselos a ellos, así como antes hubo gente que nos lo trajo a nosotros de parte de la iglesia cuando estábamos en la oscuridad. La iglesia es la luz en el mundo. Y el que los candeleros sean de oro nos muestra el valor que la iglesia tiene para el Señor. La compara con lo más preciado, el oro, el metal más precioso que hay. Es tan valiosa la iglesia para el Señor que Él mismo, y lo cantamos ahora, Jesús, Señor de la creación, descendió del cielo para comprar a su iglesia con su sangre. No hay precio, no hay valor más alto, es incomparable el valor que la iglesia tiene para el Señor Jesucristo. No existe nada en todo el universo que se pueda comparar al valor que la iglesia del Señor tiene. Todo el plan de Dios para la humanidad, todo es dado a conocer a través de su iglesia. Pablo enseña esto en Efesios 3, versos 9 y 10. Vamos allí a Efesios 3, versos 9 y 10. Si no me alcanza a seguir con las escrituras, compre el CD al final. Efesios 3, versos 9 al 10, o apúntelas y las mira en su casa. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es el medio escogido por Dios para dar a conocer su voluntad a todo el mundo y a todo el universo, porque también incluye a las potestades. La iglesia es el tesoro preciado de Dios en la tierra. Todo lo que el Señor comunica a la humanidad, atención a esto, todo lo que el Señor comunica a la humanidad lo hace a través de su iglesia. ¿Por qué razón la iglesia tiene que correr con los psicólogos y los psiquiatras? ¿Por qué razón la iglesia tiene que correr con los sistemas que el hombre ha desarrollado cuando la iglesia es la que tiene el mensaje para el mundo, no el mundo para la iglesia? La iglesia ocupa un lugar importantísimo en el plan de Dios para toda la humanidad. Es la que tiene la verdad de Dios, es la que reverencia la verdad de Dios, es la que vive de acuerdo a la verdad de Dios, es la única que puede comunicar esa verdad a un mundo que está en oscuridad, está confundido y creyendo que ellos tienen la solución a sus problemas. Somos representados como candelero de oro porque Cristo es la luz, por eso nosotros podemos brillar, podemos iluminar. Y con el oro, porque cuando Él nos rescató, nuestras vidas tomaron valor. Vinimos a ser valiosos ante los ojos de Dios y cuando vienen pruebas a nuestras vidas, que son como el fuego, somos como el oro, que entre más fuego se le pone, más puro se pone. Así que, gloria a Dios, por lo que somos delante de Él, el valor que ocupamos en el corazón del Señor es increíble. Y sigue diciendo, y en medio, regresé a Apocalipsis 1, estoy en el verso 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vémoslo hasta allí, el título mesiánico, Hijo del Hombre, proviene de un uso doble que se le da. Primero es un título relacionado con la capacidad de Jesús de juzgar. En Juan 5, no voy a ir allí, versos 21 al 27, habla de que Dios le dio todo el juicio al Señor Jesucristo. Jesús está en medio de los siete candeleros como juez, entonces, de la iglesia. El que juzga a la iglesia es el Señor. Es juez y Señor. Las iglesias le pertenecen a Él y Él se pasea en medio de ellas con todo dominio y autoridad. Cuando dice que se pasea en medio de los siete candeleros, lo está haciendo con plena libertad porque Él es el dueño. Y aquí comenzamos a ver la revelación de Cristo glorificado, en contraste con el Cristo humillado de los evangelios. Ya este no es el Cristo humillado, ya este no es el Cristo despojado, este es el Cristo glorificado en toda su gloria, manifestado aquí. El Cristo glorioso gobierna a su iglesia y tiene toda autoridad, dominio y juicio sobre ella. En los capítulos 2 y 3, cuando vayamos a estudiar allá, vamos a encontrar cómo el Señor procede a ejercer juicio en su iglesia, a purificar a su iglesia. El segundo punto para este título de Hijo del Hombre, también era usado por la iglesia primitiva como el título de Cristo, cuando el sufrimiento de los creyentes se ponía en perspectiva con el sufrimiento de Cristo y su gloria, como lo presenta más adelante en Apocalipsis. Así que, el Hijo del Hombre, el Señor se identificaba con los creyentes en su sufrimiento, dándoles a entender y nos da a entender que Él también sufrió, sufrió más que nosotros y nos trae así consuelo y fortaleza en medio del sufrimiento. Así que Cristo es quien nos habilita a nosotros, su iglesia, en todo sentido, para que seamos como el candelero de oro y nada menos. Como el candelero de oro en el tabernáculo o en el templo, para que podamos ministrar en la presencia del Señor y manifestemos su gloria a todas las naciones. Sigue diciendo cómo está vestido. Ahora cambia y empieza a describir en su persona cómo el Señor está vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El vestido largo significa, se usaba para el sumo sacerdote, pero también no solo para el sumo sacerdote, sino para personajes de mucha dignidad, dignatarios o reyes. El rey Saúl se vestía con un manto que llegaba hasta los pies. David dice que se arrepintió de haber cortado la punta del manto de Saúl. Eso está en 1 Samuel 18:4, no voy a ir ahora. Pero esto para mostrar la vestimenta del Señor Jesucristo, qué es lo que significa, por qué es presentado Él así. Ese era un símbolo de dignidad. En Ezequiel es descrito un pastor varón vestido de lino y quien demarca misericordia. Entonces el que tiene dignidad, autoridad y esa posición puede otorgar también misericordia. Cristo se presenta así. Daniel 10.5, vamos a ir allí. Daniel 10.5 nos muestra en la visión la descripción de un varón vestido de lino y ceñido los lomos de oro de Ufaz. Daniel 10.5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y la descripción que Daniel da coincide con la descripción que Juan da del Señor Jesucristo. Se parecen mucho. El Señor es el único digno, como muestra más adelante Juan en relación con los sellos del rollo, el único digno de abrir los rollos, los sellos del rollo, el único digno de ejercer justicia y autoridad sobre la iglesia, el único que merece ser exaltado en medio de la congregación. Su dignidad se manifiesta en su iglesia, donde es proclamada con libertad, siendo el único digno. También es el único que puede mostrar misericordia con su iglesia. El Señor dice que el juicio comienza por su casa. En un funeral estaban hablando acerca de la persona que murió, cuán buena era la persona, cuán interesante era esta persona, la vida de esta persona, lo que hizo esta persona, y toda la gloria se le estaba dando al muerto. Y me pidieron que orara al final. Y cuando oré al final, yo dije, por lo menos que el Señor reciba algo de gloria. Y no pude más que darle gracias al Señor por su fidelidad con la que había muerto. Por su gracia con la que había muerto. Por su bondad con la que había muerto. Por su presencia misma en la vida de esta persona en sus últimos meses de vida. Cristo es el que recibe la gloria y la honra. Aunque una persona muera, el centro no son los dolientes, el centro sigue siendo Jesucristo. Y aún en un funeral, si no se predica a Cristo, se está deshonrando el nombre del Señor. Cristo es el único digno de recibir gloria y honra. Es el único que tiene autoridad y poder y justicia. No estoy diciendo que pasemos por alto el dolor y el sentimiento que hay en los familiares. Pero jamás pasaremos por alto que el que recibe la gloria y la honra es el Señor Jesucristo y nadie más. Y cualquier cosa que el hombre haga, por buena que parezca, el que recibe la gloria es el Señor. Porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Y el Señor dice, como Él tiene esa dignidad, que el juicio que Él ejerce comienza ¿por dónde? Por su casa. Es el principio que todo pastor debe aplicar. Si en mi casa no se hace lo que yo predico, ¿para qué lo predico? Si en mi casa no se hace lo que yo enseño, ¿para qué lo enseño? Tiene que comenzar con mi casa, ¿cierto? Y es lo que el Señor dice, Hebreos 12, verso 6. Hebreos 12, verso 6. Está ahí cerquita de Apocalipsis. Regrésese unas páginas y lo va a encontrar rápido. Hebreos 12 habla mucho del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Y aquí habla en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Apocalipsis es un libro donde se presenta el juicio del Señor con su venida, y los capítulos 2 y 3 son dedicados a su juicio sobre la iglesia y el llamado a que la iglesia se arrepienta. ¿Cuándo se termina el juicio del Señor sobre la iglesia? Para que la iglesia se arrepienta. ¿Saben cuándo se termina? Cuando el Señor viene en las nubes y nos lleva con Él. Mientras tanto, el Señor está purificando a su iglesia. Le está hablando directamente a ella. El capítulo 2 y 3 lo dedica para eso. Y después, en el capítulo 4 en adelante, explica la adoración en el cielo y después pasa a los sellos que se abren, los siete sellos que se abren, y es la ira de Dios desatada sobre la humanidad aquí en la tierra. Pero el Señor comienza por su casa. Y es importante que entendamos lo que significa la simbología. La razón por la que me estoy tomando buen tiempo en esta simbología, hermanos, porque Cristo es presentado así en el resto del libro. Si usted no entiende esta parte, cuando yo esté hablando de esto más adelante, va a quedar perdido. Así que si usted entiende lo que significa el simbolismo que está dándonos aquí del Señor Jesucristo, es más fácil seguir lo que nos habla en el resto del libro. Así que en los siguientes versos Juan comienza a describir al Señor de una manera física y da detalles de su cuerpo. Verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. En Daniel capítulo 7, verso 9, es descrito el anciano de días de esta manera, con cabellos blancos. En Daniel es Dios a quien él se refiere, y en Apocalipsis es a Jesús. Aquí nos muestra una vez más la deidad del Señor Jesucristo. La misma descripción de Daniel, es la misma descripción de Juan. Daniel habla de Dios el Padre, Juan habla de Dios el Hijo. Es el mismo Dios, es un solo Dios en tres personas. El blanco que describe Juan aquí no es un blanco común, no es como el blanco del papel o el blanco de una camisa. Se está refiriendo a la pureza, a la santidad del Señor Jesucristo. Es diferente. Y el Señor, en su pureza y en su santidad, es el único que puede purificar a su iglesia. Él la lava con su palabra. Mire, Efesios 5, 25 al 27, nos muestra lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Y lo puede hacer porque Él es santo, porque Él es verdadero, porque Él es puro. Por eso Él puede purificar a su iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Yo sé que cualquier varón casado que yo le pregunte me va a decir este texto de memoria, porque es nuestra oración diaria como esposos, pero la voy a leer para que todos escuchemos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mire, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor está purificando, santificando y lavando a su iglesia con la palabra. Le dice al esposo que haga lo mismo con su esposa. 27, a fin de presentársela a sí mismo. Ese es el propósito de la purificación. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que Jesucristo, el que tiene voz como de trompeta, el que es digno y está vestido con dignidad, con pureza, el que es rey y dueño de la iglesia, el que tiene cabellos blancos, que es santo, que es puro, es el que puede gobernar sobre su iglesia, es el que puede juzgar a su iglesia y es el que puede purificar a su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arrugas. Esa es una obra del Señor. Pedro llama, el apóstol Pedro, a la iglesia a purificarse para la venida del Señor. También hace referencia al Antiguo Testamento cuando dice, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1. Y continuamos aquí en Apocalipsis. Estábamos en el verso 14 describiendo la cabeza del Señor y más adelante dice, sus ojos, ahí en el mismo verso 14 al final, como llama de fuego. ¿Qué habla? ¿A qué se refiere esto de los ojos del Señor como llama de fuego? Está hablando de que el Señor Jesucristo es omnisciente. Es decir, que con sus ojos Él ve todo adentro de la iglesia del Señor. Es decir, que nos ve a todos nosotros, a cada creyente. Él está mirando en este instante sus pensamientos. Él está mirando en este instante qué hizo usted esta mañana antes de venir a este lugar, qué hizo el día de ayer, qué hizo esta semana. Él está mirando las cosas que han quedado en su corazón, lo que usted ha guardado en su corazón. Él es el único que ve como con rayos X todo completamente en la iglesia. Por tanto, es el único que la puede juzgar, es el único que la puede corregir, es el único que la puede restaurar, purificar completamente. Miren Hebreos 4:13, cuando habla acerca de la palabra, después al final de la descripción que da de la palabra del Señor, que es como una espada de doble filo que penetra, que rompe hasta separar los coyunturas, los tuétanos, el alma, el espíritu, y mire el resultado, el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta al Señor de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, de todo lo que guardamos en nuestro corazón, porque Él está viendo completamente, sin excepción, todo. Por eso tenemos que tener temor de Dios, y esta descripción del Señor Jesucristo debe producir en nosotros temor de Dios. El temor de Dios no es miedo a Dios, el temor de Dios es reverencia, es un amor reverente ante la presencia del Señor, sabiendo que Él es dueño de todo y de todos nosotros. Después pasa a describir los pies del Señor en el verso 15, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Los pies, la referencia que he encontrado es que los reyes en los tiempos antiguos eran los jueces, y cuando traían un criminal a ellos, el rey estaba parado en un estrado o estaba sentado, y los pies era lo primero que el que venía veía, y eso es símbolo de justicia sobre esa persona. Todos los muebles del tabernáculo, en relación con lo que es el pecado, tenían patas de bronce o bases de bronce, todo en el tabernáculo que estaba construido en relación con el pecado tenía su base era de bronce. Así que tenemos un símbolo que se relaciona también con el pecado. El Señor Jesús entonces aquí es presentado como juez, sus pies como símbolo de autoridad. En su santidad y pureza no hay espacio para el pecado, y todo pecado, sin excepción, es expuesto y juzgado por el Señor. No hay nada que podamos ocultar delante del Señor. El único engañado somos nosotros. La palabra dice, el que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Y todos necesitamos confesar nuestros pecados para que el Señor nos perdone, nos limpie de toda maldad, porque Él ve absolutamente todo. No hay nada secreto para el Señor. Después habla de la voz del Señor. Allí mismo, en el verso 15, la segunda parte del verso 15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí Juan usa símbolos que representan la autoridad del Señor cuando habla. Como el estruendo de muchas aguas, cuando el Señor habla, los leones se quedan mudos y todos escuchan. Ezequiel 43:2 nos habla de esto, del estruendo de la voz del Señor. El Señor habla con autoridad a su iglesia, y la iglesia del Señor muestra suma reverencia por sus palabras y escucha y obedece la voz del Señor. La oración, una oración que yo hago continuamente por mí y por toda la iglesia, es, Señor, que al escuchar tu palabra nuestra respuesta sea obedecer a tu palabra. Y por eso les animo, hermanos, que lleven los CDs para que usted revise el mensaje. A veces no es suficiente con lo que escucha. Usted a veces tiene lapsos en que su mente se le va, o le dio sueño, o se distrajo un poco, pero si usted escucha el CD, usted está mostrando mayor reverencia que estar aquí, porque el Señor nos permite tener esta tecnología para repetir de nuevo el mensaje, para escuchar qué dice Dios, qué quiere Dios, que me muestra el Señor en detalle en lo que se dijo el domingo, para yo adoptar esto a mi vida, y esta semana, mientras viene el próximo domingo que voy a escuchar otro mensaje, entonces yo dispongo mi vida a caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Y el cristiano crece así cuando se ejercita en la obediencia a la palabra del Señor. Hebreos dice que el Señor en otro tiempo nos hablaba de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 1, en los primeros versos, habla de eso. El Señor está hablando a la iglesia. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Eso quiere decir que solamente se escucha la voz del Señor y todo lo que da, lo demás queda en mute, queda en silencio. Y está hablando de nuestras vidas. Tenemos que silenciar todo lo que rodea nuestras vidas, silenciar todas las voces que quieren venir a nuestra mente y dejar la voz del Señor que gobierne nuestra vida y nos siga transformando. Y eso toma un esfuerzo, eso toma disciplina, eso toma dedicación. Ayer cuando estábamos jugando en el soccer, yo veía cuando hacían un gol y no unos aceptaban y otros no, la pasión con que se alegaba allí, la entrega, el ahínco con que se hablaba. Y decía yo, wow, fuéramos así de apasionados para predicar la palabra. Y después cuando estábamos jugando voleibol, también se puso caliente el juego y ahí estábamos levantando la voz y esa pasión y esa entrega. Y yo pensaba que así fuéramos de apasionados cuando escuchamos el mensaje, que así fuéramos de esforzados, de dedicados, de listos, disciplinados para tomar ese mensaje y sacar lo máximo que podamos de allí. ¿Por qué? Porque Dios habla. No es mi opinión lo que yo presento aquí. Estoy presentando las palabras del Señor en detalle, desmenuzadas, poquito a poquito, para que entendamos qué es todo lo que el Señor nos quiere decir. Pero eso toma tiempo, toma dedicación, toma esfuerzo. Pablo habla mucho de eso, de esforzarnos. Ser cristiano no es un paseo donde se viene el domingo a escuchar algo, me entretuvieron, me voy y digo, wow, qué buen mensaje, y sigo con mi vida común y corriente. No, es más que eso. No estoy diciendo que esta iglesia solo que hace, pero estoy animando que si usted está teniendo cuidado con escuchar la voz del Señor, que lo siga teniendo. Le animo, y si no lo ha considerado, considérelo. Considérelo, hermanos. Dedíquele tiempo a obedecer al Señor. Revise su vida a la luz de la palabra y mire que esté obedeciéndole al Señor. A mí me duele en mi corazón cuando me doy cuenta que no estoy obedeciendo al Señor. Me duele cuando he escuchado yo mismo predicar y después voy y hago lo contrario. Digo, Señor, perdóname. Ayúdame a detenerme, a detener lo que me está moviendo ahora y a moverme de acuerdo a lo que tú dices mejor. Porque el Señor nos aprecia como esos candelabros de oro, como el oro. Así somos en las manos del Señor nosotros, hermanos. Preciados para Él. Muy valiosos. Muy valiosos. Dice que el Señor tenía en su diestra 7 estrellas, en el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, ya vimos la descripción en el verso 20. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. La palabra ángeles, ángelos, en griego significa mensajero. Se está refiriendo a un mensajero en la iglesia. Dios nunca habla a las iglesias directamente por medio de ángeles. Le habla a las iglesias por medio de un liderazgo que Él ha establecido allí adentro. Y cuando habla del ángel, habla en singular. La iglesia tiene una pluralidad de ancianos. Aquí somos 2 ancianos, Mario y yo. Pero entre ancianos, entre iguales, hay uno que es un vocero. Hay un mayor entre iguales. Ese es el pastor, el que está dedicado tiempo completo a pastorear a la iglesia. Ese es el pastor en cada iglesia que recibe la carta de parte del Señor. Y el pastor es presentado en 1 Timoteo capítulo 3, describe las cualidades, las calificaciones para que un hombre pueda ser un anciano o un pastor, y las calificaciones son altísimas, hermanos. Déjeme decirle, no hay llamado más grande en toda la tierra para un hombre que ser anciano o pastor de una iglesia. No hay llamado más grande. Y por esa razón el Señor dice al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Tiatira, y el mugrero que han hecho muchos hoy, con la oficina de pastor, con la posición de pastor, dándose el lujo de ser adúlteros, dándose el lujo de ser mentirosos, dándose el lujo de andar detrás de dinero y abusando de sus iglesias. Y peor, la gente que los mantiene allí, levantándolos. O el que cae en adulterio, lo vamos a restaurar, ya el Señor lo restauró, y ahí viene, y tiene un adúltero predicándoles. El valor que el Señor le da a la oficina de pastor es altísimo, hermanos. Lea 1 Timoteo capítulo 3, para que se dé cuenta el detalle que da el Señor allí, acerca de qué tipo de hombre, solamente hombre, llama el Señor a ocupar ese lugar. ¿Por qué es tan importante? Porque es la persona que Dios usa. Mire, el Señor le habla a cada uno de estos hombres en esta iglesia, es a Él a quien le dirige el mensaje. ¿Por qué? porque el pastor es el vehículo o el medio por el cual Dios quiere hablarle a su iglesia. Así que la vida de ese hombre, de veras, que tiene que reflejar santidad y no otra cosa. Tiene que reflejar una pasión, una dedicación, una entrega, una seriedad y disciplina en obediencia para servirle al Señor y ser el instrumento que Dios usa para comunicar la palabra del Señor a cada iglesia. Eso es lo que nos está mostrando el Señor cuando dice que tiene 7 estrellas en su diestra. ¿Y dónde tiene las estrellas? En su mano. ¿Por qué? Porque Él es el que las controla. La estrella o el ángel, o en este caso el pastor, que lo que significa allí, no hace lo que quiere, no dice lo que quiere, es un instrumento usado por el Señor para comunicar sus verdades a la iglesia, y él mismo está sujeto a ese mismo mensaje, a esa misma autoridad que está sobre él. No hay ninguna diferencia en cuanto a la autoridad del Señor. Pero el que tiene la autoridad es el Señor, el que tiene el control es el Señor, no el pastor. El pastor es simplemente un instrumento en las manos del Señor. Así que la labor del pastor es obedecer a la palabra del Señor, comunicarla fielmente, no importa quién se oponga, no importa a quién le guste o quién no le guste, simplemente tiene que obedecer y darla como es. Es todo. Esa es la tarea que tiene que hacer. Y el estándar es un estándar alto y de mucho compromiso y de entrega. Y después habla de su boca. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada era la espada larga, es la palabra que usa en griego para describir la espada larga de 2 filo. Cuando los soldados usaban esta espada y penetraban a su enemigo, hacía un daño mortal. El Señor es el que tiene la espada que sale de su boca. Él es quien defiende a su iglesia. Él la defiende de los enemigos. La espada del Señor para la iglesia significa protección. La espada del Señor para los impíos o inconversos o paganos o como le quiera llamar es juicio, es justicia, es muerte para ellos. Pero para la iglesia del Señor es protección. El Señor la usa para defender a su iglesia. Él la defiende de los enemigos que están adentro de la iglesia y de los enemigos que están afuera de la iglesia. Mire capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El Señor está hablando, se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Le está hablando a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor defiende a su iglesia y no hay nada que pueda prosperar contra la iglesia del Señor y eso debe darnos seguridad. La necesidad de que la iglesia ore por su pastor es grande, hermanos. Porque la responsabilidad es muy grande. Y yo soy tan humano como ustedes. Tengo tantas debilidades como ustedes. Es por la gracia del Señor. No hay nada en mí que me califique por mí mismo para hacer esto. Ni en ningún pastor es la gracia del Señor. A él le ha placido hacerlo ahí. Es el orden que él ha establecido. Pero todos oramos para que así sea. Y cuando el Señor dice que viene y defiende a su iglesia, que no haya culpabilidad en el que está predicando. El Señor está dispuesto para defender a su iglesia diciendo que nada le queda oculto. Él tiene la dignidad, es puro, tiene el control de la iglesia. Él es juez y habla con soberana autoridad. No existe enemigo que se pueda levantar contra su novia, su iglesia, sin que quede sin castigo. Estamos protegidos por el Señor. Él mismo le dijo a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ni el mismo infierno. Y cuando dice las puertas del infierno, en realidad está hablando no que estemos protegiéndonos contra el infierno, sino que estamos avanzando, arrebatándole a Satanás las personas que el Señor quiere llamar para que vengan a salvación. Estoy hablando en sentido figurado. Y su rostro, sigamos allí, en el verso que estábamos en la descripción de la estrella en sus manos, la espada que sale de dos filos, verso 16, y al final dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es una porción de la canción de Débora y Barak en Jueces 5:31. Miren, miremos allí, Jueces 5:31, en el Antiguo Testamento. Después de Josué va a encontrar Jueces. Jueces 5:31. Y ahí describe a los que aman al Señor. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Son descritos los justos como resplandeciendo como el sol. Para Juan esto tiene relación con su experiencia cuando vio al Señor Jesucristo en su transfiguración, cuando el rostro del Señor resplandecía como el sol. Eso está en Mateo 17:2, no voy a ir allí ahora. Y cuando él vio esa visión, ahora más de 60 años después, ya no es una visión, ya no es una partecita como el Señor le permitió ver en la transfiguración, lo está viendo como Él es en su gloria y nos está describiendo eso. El Señor muestra por medio de su iglesia la manifestación de su gloria a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los creyentes brillamos como el sol, refiriéndose a la gloria del Señor. Dios quiere brillar a través de su iglesia. La descripción que Juan da del Señor muestra sus funciones como el juez de los impíos, como el que consuela a los justos perseguidos. Su alta dignidad en rango lo caracteriza como el que puede ejecutar su ira divina, su preexistencia como Dios, con Dios el Padre, su omnisciencia al ver todas las cosas y así poder ejecutar juicio justo, la libertad como se mueve en medio de las iglesias o los candeleros, es cuando Él impone estándar de pureza y santidad a su iglesia, su autoridad y control sobre las siete mensajeros de las iglesias que ellos representan, su poderío para vencer a todos sus enemigos y pronunciar juicio en su contra, y su regreso a la tierra para establecer su gobierno justo sobre todas las naciones. Es un resumen de la descripción que Juan está dando aquí del Señor. Vamos a terminar aquí. Les invito a ponerse de pie.